Bienvenidos a Sonidos y Silencios, un espacio en el que encontrarán conversaciones con artistas para conocer un poco más sobre su vida y su música. Soy Guillermo Ospina, me encuentran en Instagram como Memoospi con doble O y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. ¿Cómo vas? ¿En dónde te encuentras?
Bien, bien, estoy aquí en Miami. Estamos acá residiendo con la familia. Y bien, bien, haciendo cosas. La verdad que es muy lindo el clima aquí, así que...
¿Y cómo está esa colonia argentina ahora ya en Miami, con Messi, con todo?
Sí, bueno, es algo de lo que me hace sentir como en casa, ¿no? Más ahora con Messi aquí jugando ya, es como que ya nos sentimos cada vez más en casa.
Claro, debe ser una locura eso. A mí me gusta hablar un poco a veces de los inicios de los artistas, antes como ya ir conociendo como las bases de tu infancia y adolescencia, como que recuerdas y cómo estaba involucrada la creatividad ahí en tu proceso.
Bueno, era una época muy linda, ¿no? O sea, en realidad éramos creativos con los juegos, ¿no? Porque éramos de la época en donde había que jugar, a veces los muñecos eran los dedos de las manos, ¿no? O sea, como la carita. Así que creo que venimos de esa época. Curiosidad, la televisión que nos abrió, empezó a abrir un mundo en blanco y negro, ¿no? Pero un mundo mágico de imágenes, animaciones y cosas que, viste, que iban, me acuerdo de Supercar y de ese tipo de cosas que activaban mucho la imaginación. Me acuerdo de haber visto esas series de grande después, así como recordando, y le veía los hilos. Yo pensaba que eran, o sea, en su momento nunca le vi los hilos. Era uno que está, ¿cierto? En la magia que lo borrabas directamente de la realidad, ¿no? Así que, nada, creo que fue una generación que también con Gustavo cuando nos conocimos y con Ernesto Zavaglio, que yo lo menciono también en la conferencia porque fue un compañero del secundario mío con quien decidimos ir a estudiar publicidad juntos y porque nos salió en un test de orientación del instituto donde estábamos yendo, nos hicieron un test y a los dos nos coincidió, los únicos dos que teníamos una tendencia clara a la comunicación social, y empezamos a ir juntos a averiguar a academias, a lugares, a ver cómo, y eran todos más lugares de ilustración, ¿no? O sea, la publicidad estaba más orientada a eso, había muy poco cuadro profesional en aquella época en las agencias, eran los arquitectos o los dibujantes o... Entonces encontramos ahí en la Universidad de El Salvador, que era un lugar que tenía orientación católica y cumplía con las normas de universidad, ¿no? Con 5 años, 50 materias, o sea, materias filosóficas y cosas que le daban, que te armaban como un profesional, ¿no? Entonces ahí convencimos a nuestros padres que había que soportar la carrera, ¿no? Porque era privada. Y nos metimos los dos. Inmediatamente yo me tengo que ir con el servicio militar que estaba terminando. Entramos en guerra con Chile, en Argentina, que siempre tiene esos conflictos cada tanto. Estamos ahí en una previa, ¿no? En una situación muy tensa. Entonces los cuadros que estábamos por irnos de baja nos ponen en reserva. Y ahí inmediatamente me sale la posibilidad de irme en la Fragata Libertad como músico, ¿no? Así que yo me voy y pierdo ese año. Hago un año de viaje por la Fragata, vuelvo ya más decidido a meterme en la música, después de un año de estar recorriendo el mundo solo y haciendo música por todos lados. Eso hace que yo, cuando vuelvo a empezar el segundo, me junte con Gustavo, que es una que tenía un año menos que yo, y ahí nos conocemos en la universidad, y o sea, me separo de Ernesto, que después se convierte en un gran publicitario, premiado, director de creativos, o sea... hizo una carrera increíble Ernesto en la publicidad y bueno, pero lo conozco a Gustavo, con quien termino armando Soda Stereo, ¿no?
Y leyendo la historia de ustedes, como que hubo una conexión, previo a que naciera Soda Stereo ya había una conexión con Gustavo, ¿como que crees que musicalmente los conectó ahí?
Bueno, musicalmente y teníamos mucho que ver como personas, nos divertían las mismas cosas. Ernesto, él también era muy amigo de Ernesto, yo los juntaba y en la casa de Ernesto nos juntábamos, hacíamos programas de radio editando en cassettes, situaciones, grabábamos previamente los avisos, entonces tirábamos tanda de avisos, hacíamos cosas que nos divertían, íbamos a cine, íbamos a un curso de cine, Gustavo eso no lo hacía, pero con Ernesto íbamos después a hacer curso de fotografía, curso de cine, y participábamos en concursos de fotografía, armábamos cortos en Super 8, ¿no? Editado, teníamos moviola, entonces teníamos un cuarto oscuro para esto, había un cuarto oscuro en la casa de Ernesto, un cuarto oscuro en mi casa. Y Gustavo en alguna de estas cosas participaba, él era más mi amigo, más músico, o sea, venía los fines de semana, vivía en Capital, nosotros vivíamos en la zona norte de la ciudad, ¿viste? Éramos más como vecinos con Ernesto y con Gustavo, Gustavo vivía allá en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, pero teníamos movilidad, en esa época yo tenía mi Citroën, ¿viste? Iba y venía, y entonces a veces lo iba a buscar o él se venía en colectivo y se quedaba a pasar el fin de semana en casa, los sábados generalmente o íbamos al cine o si había posibilidad de tocar, tocábamos. Si había un par de instrumentos en algún lado, lo más divertido, yo siempre lo cuento acá en la conferencia también, para ubicar a la gente, que nosotros cuando empezamos a armar nuestras bandas, los fines de semana era la época para ensayar, o sea, no había otro día en la semana, porque en la semana teníamos que ser otras personas. Y los fines de semana sí, teníamos posibilidad de dedicarnos, era lo que más nos gustaba hacer, más que ir al cine, más que ir a ver fútbol, nosotros no, había posibilidad de juntarnos a tocar. Lo difícil en esa época era encontrar el lugar donde tocar, porque no a veces o se iban los padres y entonces armábamos en el living de una casa las cosas, o ¿entendés? Donde estaba la oportunidad generábamos una situación para ponernos a tocar, y con Gustavo compartíamos mucho, fuimos a ver Gusto los sábados a la noche, la proyectaban en un cine de Belgrano, con un montón de gente estaban y todo. Fuimos a ver Gusto dos o tres veces, porque era un clásico, a la una de la mañana la daban. Fuimos a ver Max juntos, fuimos a ver esas películas que estrenaban, en esa de Terminator, que vimos juntos también en el estreno. O sea, éramos una pareja, ¿no?, de amigos, y era una época, como yo te decía, vos decías de la creatividad, era una época muy creativa. Jugábamos mucho, te digo, todo lo que venía a nuestras manos, fotografías, cine, manipular, grabar, todo nos fascinaba y todo lo tratábamos de practicar, ¿no?
Fantástico eso. Teniendo en cuenta que esa época un poco es el final de la época de dictadura argentina, ¿la creatividad y la música qué papel juegan en ese contexto?
Bueno, siempre la música fue como... trató de encontrar un lugar para sobrevivir durante la dictadura, un lugar marginal y paralelo en donde mucha metáfora y tratando de no hablar directamente del tema, porque si no había censura, había persecución además. Uh-huh. A sobrevivir, si no tenías que exiliarte, hablar desde afuera. Ahí Charlie fue uno de los que quedó en el país diciendo sus cosas todo el tiempo, ¿no? Eso hay que valorarlo porque fue muy valiente. Bien, porque era muy difícil, ¿no? Era una época en donde no había privilegios, digamos, no los tenía nadie. Y nosotros venimos de una época donde ya habíamos vivido todo el proceso de dictadura, siendo adolescentes, estando... Yo, en mi caso, he tenido padres, yo iba a un colegio privado, y he tenido el padre de un amigo desaparecido, famoso, era el jefe de prensa de él, un presidente de facto, y lo secuestraron y después apareció muerto. Y era mi compañero de colegio, ¿no? Explotaban bombas, escuchaba uno las explosiones, a la noche, a la madrugada, volaban autos, o sea, ese tipo de cosas era algo que era parte de la vida cotidiana, pasaban dos o tres veces por semana, ¿no? Como pasó en Colombia en una época. Después había atentados en la calle, tipo grupos comando, ametralladoras, o sea, era una cosa en una época de mucha, no se sabía bien, había bandos que eran de izquierda, otros que eran de derecha, y todo, pero era una época de muchísima violencia. Nosotros tratábamos de pasar por el costado, tratábamos de armar un mundo donde que no tuviera, que éramos adolescentes, queríamos todavía vivir, veníamos de la infancia, ¿no? Era muy duro. Tratar de comprender eso. Así que yo creo que un poco esa movida que vino después con los tweets y con nosotros cuando está apareciendo la democracia de vuelta, fue como algo natural, como era la generación que había tratado de estar escapándose un poquitito de toda esa realidad tan dura. que generaba ese tipo de música, ¿no? Que era como aparentemente más divertida, pero en el fondo nosotros, en dietético, era la excusa para cantar El régimen se acabó. Al final era como jugando con esas cosas que había hecho Charlie García durante el proceso, que se le hablábamos a ellos, pero no estábamos hablando del régimen, estábamos hablando de cosas dietéticas, ¿no?
Total, increíble eso. Yo siento que muchas veces la música latinoamericana pues tiene mucha influencia de la música anglo, digamos en Soda Stereo uno podría pensar en un The Police como un referente importante, pero al final siempre llega como muy impregnado de las raíces de cada grupo, de cada artista. ¿Cómo crees que es ese proceso para irse apropiando e impregnándole como esas raíces al proyecto?
Van saliendo solas, uno las tiene siempre, pero no es consciente. Nosotros en nuestra adolescencia era muy común escuchar tango en Argentina, ahora ya no se escucha tanto. Ahora quedó más como una cosa turística en determinados reductos, más como quedó el tango. Pero en esa época era popular el tango y había programas en la televisión, el tango del millón, los domingos del tango, en la radio, era algo, escuchar un bandoneón era algo normal, que te cansaba, no era que te gustaba, pero formó parte de tu sonido. Entonces, yo recuerdo muchas veces cuando hacíamos giras largas, ahí fue una de las primeras tomas de conciencia que teníamos, pero jugando, ¿no? Así en broma, pero hacíamos giras de muchos meses, empezamos a versionar canciones de nuestras, de Soda Stereo, pero cantadas como si fuera un tanguero, como Goyeneche, sonaban fantásticas, con la misma melodía, decíamos, oye, te hacen falta vitaminas, decíamos, ¿viste? Digo, este es un tango, no nos dimos cuenta nunca, nosotros pensábamos que era un ska, pero es un tango encubierto. Entonces, de alguna manera, sí, van aflorando cuando uno va generando una cosa de más madurez, crece como músico también, haciendo mucho tiempo esto. Éramos amateurs al principio, esa fue la primera reinvención que nosotros tuvimos que hacer en un momento, ¿no? Convertirnos en músicos profesionales, tomar la decisión de ensayar todos los días. O sea, de hacerlo como si fuese un trabajo, ¿no? Esto, para que se convirtiese en un trabajo, que pensarlo primero, ¿viste? Porque no era que el área nosotros... Nada, había que generarlo.
Total. El Soda Stereo ha crecido un montón. Por ejemplo, tuvieron el proyecto del Circo del Sol. ¿Cómo viviste eso? Y cómo es también a veces un poco medio soltar el proyecto y que siga expandiéndose, ¿no?
¿Cuándo dices ahora?
No, con el proyecto del Circo del Sol que hicieron.
Con el circo. Ah, sí. Fue, mira, una asociación con Cirque du Soleil, en donde funcionó, o sea, el show que se armó, el show que se diseñó, fue un show como para que durase un tiempo, porque ese tipo de montaje tenía que estar dado en un contexto que no era una carpa de circo para 1.700, 800 personas, sino que era un lugar de 5.000 personas, o sea, estadios, venues, ¿entendés? Como el American Airlines Arena, era en esa época el estadio de los Hits aquí, o sea, venues grandes, lo cual hace que la vida sea efímera, porque no puede estar todo el tiempo juntando 5.000 personas en un lugar, ¿entendés? Es algo que puede pasar durante un periodo determinado de tiempo. Así que desde que el nacimiento yo lo vi, dije, ¿qué hacemos? ¿O algo más chico que perdure más tiempo o algo maravilloso y que bueno, que sea? Y los artistas somos así, nos gusta esto, ¿no? Lo efímero inclusive tiene hasta casi más valor. Quizás en algún momento estoy tratando de ver ahora si podemos convencer a los propietarios hoy de la marca del circo, que son parte de esto, ¿no? También seguramente, porque ellos son nombre aquí. Y han puesto todo el bagaje de conocimiento de ellos. Y bueno, fue un trabajo muy en conjunto igual, ¿eh? O sea, trabajamos mano a mano con el director, con Michelle Lapris, hablando durante casi 6-7 meses, todas las semanas, Zooms, de ida y vuelta con Canadá, donde, en cualquier lugar del mundo donde estuviésemos. Llegamos a hablar hasta con Gilles Martin, el hijo de George Martin, que había hecho Love. Pudimos ver Love desde atrás, cómo se armaba, fue un aprendizaje muy grande para nosotros, la verdad que no tenía idea de muchas cosas de este tipo de espectáculos y aprendí muchísimo. Con Charlie aprendimos muchísimo. Hicimos un gran trabajo de mezcla también del disco, o sea, de recombinar los temas, reformularlos, ¿viste? Adaptarlos para las sin que sufriesen cambios y sin cercenar partes importantes. La verdad que fue un trabajo muy lindo. Yo estoy pregando porque en algún momento podamos ponerlo a disposición, las imágenes, o hay un edit de todo eso que está buenísimo, y me parece que eso sería lo que debe de quedar para el futuro, digamos, ¿no? En una época donde también el streaming es muy importante, a pesar de que yo creo que hoy en día, o sea, lo que se viene, además del streaming, es que los espectáculos en vivo van a pegar un salto muy, muy grande, porque estoy viendo ya que las posibilidades de producción que se están generando se están llevando al espectáculo en vivo, al live performance, a un lugar que jamás lo tuvo, que es como el futuro, ¿no?
Total, total, sí. Y sería buenísimo que estuviese más abierto todo eso, porque sí, fue un espectáculo increíble. En tu faceta como DJ, ¿qué elementos a favor o en contra sientes que tiene es al momento de crear música? ¿Cómo es ese proceso ahí de DJ?
Lo de DJ es una cosa que lo disfruto yo como un placer mío de...
Más personal.
Compartir música es algo que surge. Uno es DJ porque tiene esa parte de melón. Yo digo siempre, cuando tenía discográfica me di cuenta que había dos tipos de consumidores de música. El activo y pasivo. Y yo soy de los activos. El activo es como que no puedo dejar pasar una parte sin decirte, escucha esto que viene ahora o esto. Pero es como el que te va llevando por el tema, ¿no? Y eso somos DJ de alma, o sea, nos gusta compartir la música, nos gusta que el otro la disfrute como la disfruta uno, como uno que cocina, digamos, para otro, es algo que uno gusta hacerlo para otra persona. Y además me genera ese espacio de poder ir a recibir un poco los mismos de cerca de mi público, porque uno siempre está como en ese lugar que cuando toca con Soda Stereo, que es inalcanzable, nadie puede ni acercar a saludarte ni sacarse una foto. Entonces esto me permite también tener ese lugar que de alguna manera a veces uno va a lugares, a Cuenca o a sitios que si no estuviera tocando como DJ no los podría visitar. Y también recibir el cariño de la gente de ahí y todo lo que... Y ellos poder expresarlo también, porque también te han visto a lo mejor algunos en el 90 o en el 80 y no te han visto nunca más. Entonces es esa cosa que yo creo que me lo merezco también.
Total, sí, es de lado y lado.
Pero no tengo tampoco la ambición de ser un DJ como Cataño. Ni...
Sí, ya, es otro nivel.
Hace poco tocamos en Chicago con Rubén Albarrán, que somos dos estilos bastante distinto, pero me gustó mucho también lo que él hace. Y nada, creo que está bueno. Creo que es raro que no haya más músicos. Con Gustavo éramos mucho más menos. Gustavo también era DJ. A él le gustaba subirse ahí y poner música o hacer. Lo hizo durante un tiempo.
¿Cómo eran tus procesos de composición o cómo son todavía aún? ¿Eras más de pensar primero en una melodía o en una letra o en un concepto? ¿Cómo era ese proceso?
Bueno, hubo distintos momentos de distintas cosas. La última época, yo creo que yo la disfruté muchísimo, Dínamo y Sueño Estéreo, funcionábamos ya como un organismo musical, habíamos tocado tanto juntos que ya había como un entendimiento que trascendía lo físico, era como ya metafísico, ¿viste? Habíamos llegado a ese tipo de conexión, ¿viste? Yo creo que nosotros dialogábamos, nos dijimos muchas cosas tocando, más de las que nos dijimos a veces con palabras, ¿no? Con Gustavo y con Charlie. Por eso uno siente que tiene una relación que no la tiene con nadie aquí en el mundo, porque tuvo esa especie de diálogo más de almas, ¿no? Llegaste a esa conexión. Y funcionamos así, con una cosa, uno se movía por un lado y éramos todos para ese lado y ya sabíamos que íbamos un estribillo y ya había un entendimiento que no sé, no lo volví a tener nunca con nadie, era como algo que fue sorprendente. Ya en los últimos tiempos era como que algunas canciones de música ligera, ¿no? Ya de ahí para adelante empezamos a sentir que muchas cosas venían así y tenían que pasar por éramos como una computadora, ¿viste? Pasaba por nosotros y ¡puf! Y salía y quedaba el tema armado. Antes, en Doble Vida, en Canción Animal, Gustavo se ponía más artesano en muchas cosas, pero a otras cosas siempre había lugar para que eso pasase, ¿no? para que el tema se modificase o se fuese a otro lado en función de cuando la banda lo tocaba, ¿no? Pero Gustavo era más el ingeniero en esos discos. En los últimos fuimos más como así, como libres, y sí, él terminaba con la letra y todo, era como terminaba de... de armar que eso fuese un tema, digamos, ¿no? Hay muchas cosas que quedaron colgadas de la última época de Sueño Estéreo, porque tirábamos muchas ideas y íbamos, teníamos el estudio, entonces grabábamos, que muchas de esas, la gente dice, pero ¿por qué no? Y muchas de esas cosas terminaron siendo temas, yo las reconozco, que terminaron siendo algunos temas de Gustavo de etapas posteriores, ¿no? O sea, fue a tomar un poco de esas cosas también como para redondear temas. Era un sistema que teníamos de trabajo, ¿no?
Increíble eso. Ahorita al inicio de la charla que nos comentabas de tus estudios de publicidad, ¿esos estudios cómo influyeron en tu carrera musical?
Mira, la publicidad, como te decía, nos armó unas personas con determinado tipo de esquema, con determinado tipo de combinación de código, ¿no? Y eso fue, en el momento en que empezamos a hacer la banda, fue fundamental. Entonces, éramos muy... O sea, dijimos, sí, pero para grabar, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a un estudio, y bueno, ¿cuánto sale la hora? Pum, conseguimos, ching, 8 horas, sí, pum, pum, íbamos y grabábamos, y tratábamos nuestros primeros demos, con nuestro primer demo, que era el segundo en realidad, porque el primero fue en 4 canales, pero el primer demo serio de 8 canales, en 8 canales hicimos Vitaminas, una versión de Jet Set rarísima, ahora hace poco apareció otra, muy rara en 4 canales, en la casa de Charlie. Una versión de Jet Set que antes tenía un solo de guitarra, porque el solo de saxo lo improvisamos en el estudio cuando hicimos el disco. Empezaba con un solo de guitarra, medio deforme, medio punk, y Dietético. Cuando hicimos el video de Dietético con Alfredo Lois, todavía la banda no tenía ni el disco grabado, y nosotros teníamos acceso a unas cámaras de cablevisión del canal de cable donde trabajábamos, las podíamos sacar de noche porque hablábamos con el Sereno, me las dejaba y yo las teníamos que devolver antes de las 5 de la mañana. Bajábamos de 2 a 5 de la mañana en un departamento, viste, dentro del cerrado, estaba todo pintado, que es donde grabamos muchas escenas. Y grabamos eso y fuimos improvisando y fuimos armando la producción, si había que usar cápsula, había que usar sacarinas, y Charlie se le tenía que caer sacarinas, no podíamos gastar en sacarinas, pintábamos lentejas con pintura blanca y las hacíamos pasar por sacarinas, total era una toma de 3 segundos, desde que se caían las sacarinas, hacíamos lo de la hamburguesa con las hojitas de afeitar, la toma cortada que se me caía crema con las mentes de crema. Eso fuera cada, estaba guionado como si fuera una publicidad, era una cosa de locos, de 2 minutos y medio, 3 minutos, que estaba hecho con el demo, está hecho con el demo de Dietético, no con el disco no estaba grabado todavía. Y la gente no se da cuenta, después grabamos el disco casi un año después y no, la gente no asocia, ¿no? Pero yo lo veo, digo, el disco es el demo. También hay un video de Vitaminas que tocamos en la televisión, en un playback que fuimos a hacer muy divertido, un programa que quedó como registro de eso. Menos mal que están esas cosas, porque quedaron como registro de la época, donde no tocamos en vivo. Y también en lo que suena en ese Vitaminas que queda en un montón de... Es el demo de 8 canales. Y de repente estás generando hoy en día, ¿viste? Digo, cómo son estas cosas de... Hoy en día estás generando... plata de Sony, porque hizo el disco, o sea, como si hubiera sido el disco de Sony, pero en realidad ese disco lo pagamos nosotros, porque salió de nuestros ahorros.
Qué locura todo eso de la música. Y para finalizar, si a un artista que está empezando ahorita, ¿cómo que crees que le puedes como recomendar de involucrarse en temas de creatividad y de marketing para su proyecto?
Yo a un artista que empieza ahorita pido que me recomiende él a mí. No a él, te diría, porque son estos tiempos, ¿no? De cambio, en donde creo que muchos chicos hoy en día se mueven como un pez en el agua con el tema de las redes sociales, eso forma parte de su ADN, y nosotros de alguna manera, nada, hacemos lo que podemos, ¿no? Y yo trato de aprender casi de todo, casi de ellos, así que es muy difícil. Ya sentí como que es la primera vez en mi vida que me pasa una cosa así, ¿no? En donde, claro, tengo que ponerme, si quiero seguir aprendiendo, tengo que ponerme en un lugar de humildad y de observación.
Entiendo completamente. Un gustazo hablar contigo, Zeta, conocer un poco más de ti, de tus procesos creativos y todo. Y nada, estamos entonces hablándonos por ahí.
Muchas gracias, a ti también.
Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Si te gustó, puedes compartir este podcast con amigos y conocidos. Y para tener más información sobre futuros episodios u otros contenidos que hago, puedes encontrar la página del podcast en Facebook o me encuentras en Instagram como Memo Ospi, con doble O. En Sonidos y Silencios disfrutamos la música.